Buen día, bienvenidos a Conexión Novarum. Los saluda Roberto Bonilla, director de Novarum México, copiloto organizacional e innovador inusual. El día de hoy les quiero compartir un concepto que ha convivido con nosotros como humanidad durante siglos. No quiere decir que esté totalmente generalizado, sin embargo, una gran mayoría de personas, de ejecutivos, de académicos, lo viven con frecuencia sin darse cuenta. El concepto lo voy a mencionar en inglés, luego lo traduzco y lo explico. Básicamente en inglés lo denominan one size fits all, que traducido es una misma talla, una misma solución, una misma medida, aplica para todos. Voy a poner un ejemplo a nivel nacional que probablemente les haga sentido. ¿Cuántas realidades diferentes vivimos en México? De entrada tenemos 32 estados y alrededor de unos 2.500 municipios. Si nosotros agrupáramos, vamos a pensar en municipios, esos 2.500 municipios en regiones, esto quiere decir que no importa a qué estado pertenezcan, sino que los agrupemos con base a sus sistemas de valores, que es precisamente lo que propone Spiral Dynamics. Al agruparse por sistemas de valores, vamos a encontrar personas que tienen cierta afinidad en sus modelos mentales, en su forma de ver la vida y, por consecuencia, en la forma en que integran familias, el número de hijos hasta también influye en eso, y la forma en que educan a sus hijos, los crían. Si pensáramos en que esa gran diversidad de subregiones de municipios, ¿cuántos podrían salir? Pienso que más del doble de los estados. Probablemente podrían salir 64 regiones con características muy particulares. Yo sé que lo que les voy a decir puede sonar a locura, pero mientras más grande es la población a atender, desde el punto de vista político, más tienden los políticos, principalmente por practicidad y cuestión de tiempo, pienso yo, presupuesto, a diseñar una sola solución. Entonces, en el sistema educativo mexicano ha predominado una monosolución, un monoplan de estudios, que quizás las únicas variantes que por sentido común se tuvieron que hacer es que prácticamente el mismo plan de estudios lo traducen a lenguas indígenas y dan clases en la lengua originaria de algunos pueblos que persisten afortunadamente en México. De ahí que podemos encontrar maestras normalistas, maestros normalistas, bilingües, y nuestro paradigma, el mío personal, probablemente pensaría en que es un maestro bilingüe, inglés-español, pero no. Estamos hablando de español y la lengua del pueblo originario que se vive en esa región. Pero fuera de eso, el mismo plan de estudio, el mismo calendario escolar, que también las regiones tienen diferentes condiciones climáticas, se viven de manera uniforme. Incluso desafortunadamente los estados han llegado a pensar que aún teniendo una Secretaría de Educación Estatal, tienen poco que hacer, ya que todo viene de una normativa federal, lo cual no necesariamente es cierto. Uno solo los libros de texto. En cuanto a libros de texto, solamente un solo diseño de libros de texto, independientemente para todas las regiones. Yo me imagino, ¿verdad?, una escuela rural en donde uno de los niños, Juanito, se levanta muy temprano a ayudar a su padre a ordeñar a las vacas. Y les estoy hablando de un niño de primaria, de 10 años, 11 años, que aún no es mayor de edad. Sin embargo, en las labores del hogar, pues él coopera junto con sus hermanitos y hermanitas. A él le corresponde ayudar a ordeñar una vaca, dos vacas que tienen, para tener no solamente el alimento, sino que si no se ordeña la vaca puede enfermar y puede morir. O sea, eso es una condición de vida que genera una disciplina muy especial en la gente del campo, ¿sí? El cuidado de los animales, el cuidado de sus cultivos, no toman vacaciones, ¿sí? Esa es la verdad. Entonces, Juanito llega tarde a la escuela, la maestra lo reprende amablemente, es una buena maestra, comprende que los niños tienen ese tipo de actividades, y entonces él llega corriendo, ¿verdad?, con su sombrerito, su mochila, ¿verdad?, y llega a instalarse en su pupitre. Y la maestra les dice, abran su libro tal. Ahorita ya ni siquiera puedo decir que sea un libro como los que yo llevé. Tienen ahora nombres diferentes, agrupaciones diferentes. Y entonces abren en la página tal y lo que ve el niño es un dibujo plano, pequeño, ¿verdad? De unos cuantos centímetros, donde representa la figura de una vaca, y empiezan a estudiar la vaca. Probablemente ese niño, si lo lleváramos a una escuela urbana, les daría una cátedra a niños de su edad sobre la vaca, y todos estarían con los ojos abiertos y asombrados. Es un ejemplo, ¿no?, de la pertinencia. ¿Qué tan pertinente es que yo les enseñe a los niños lo que ellos ya saben, sí? Cuando les podríamos dar otros conocimientos complementarios. Obvio, si diseñar un plan de estudios y un conjunto de libros de textos monolíticos de una sola solución funciona para todos, es un trabajo gigante y una inversión importante. Hacerlo para subregiones sería todavía más difícil, a menos que nos apoyáramos en la tecnología. Si nosotros usáramos la tecnología y tipificáramos en aplicaciones, en desarrollos de inteligencia artificial, los sistemas de valores que coexisten en las diferentes subregiones, probablemente con ayuda de inteligencia artificial, con mucha velocidad se podría diseñar una primera versión de los temas pertinentes para cada subregión. Claro, se le alimentarían más datos, ¿no? Socioeconómicos, de políticos, ambientalistas, legales y hasta usos y costumbres. Porque los usos y costumbres que de repente asociamos únicamente con los pueblos originarios, la verdad es que también existen en las zonas urbanas. Bueno, esa es una alternativa de cómo hacer las cosas diferentes, para no caer en el one size fits all. Recientemente hice un viaje en autobús, un viaje de un par de horas. No hay alternativa para viajar por avión en alguna clase económica, y las carreteras, desafortunadamente, en este momento que vivimos, 24, no son precisamente seguras. Se corren riesgos, siempre ha habido riesgos, pero hay ocasiones en que se exacerban. Bueno, voy en el autobús. En el autobús hay lugar como para unos 35 o 40 pasajeros. Y yo recuerdo que en mi infancia los autobuses, pues simplemente tenían los asientos. No eran precisamente reclinables al nivel que hoy lo son. La distancia entre los asientos era también más compacta. Claro, metían más personas por autobús. Y no había televisión ni había distracción alguna durante el viaje. Es más, probablemente ni cinturón de seguridad tenían. Después vino una generación donde los autobuses deciden, los dueños de las líneas de autobuses deciden reducir el número de personas que van en el autobús, incorporan un baño en la parte trasera, amplían el espacio entre los asientos, le dan más posibilidad de reclinarse e incluso gradualmente empiezan a introducir el cinturón de seguridad. Con el paso del tiempo, generan una modalidad con dos baños, uno para varones, uno para mujeres, lo cual pues genera todavía un confort mayor en el viaje. Algunos empezaron a dar algunos snacks, algunos alimentos, ¿verdad? Una botellita de agua, un refresco, un jugo, y así fueron mejorando sus servicios. Y eventualmente aparecieron los autobuses que tenían una o dos pantallas al frente, una o dos pantallas a un tercio del autobús y una o dos pantallas al final del autobús, donde el chofer, aplicando el concepto de una solución aplica para todos, un one size fits all, ponía una película. ¿Cuál? Pues la que él decidiera. A lo mejor la compañía lo habilitaba con 10 películas y las iba rotando y pues la que te tocaba, ¿no? En ocasiones, cuando era un autobús de paso, te subías y te tocaba ver la película que ya llevaba 20, 30, 40 minutos de haber empezado. Bueno, tenías la opción de verla. Las primeras versiones, el sonido era ambiental, así es que si querías descansar, no podías descansar, porque ahora todos teníamos que ver la misma película. Buscabas alternativas, tapones para los oídos, alguna forma de cubrirte la luz en los ojos, porque te tocaba cerca de la pantalla y te reflejaba, y procurabas dormir como lo tenías planeado. Después vinieron otras opciones en donde las mismas pantallas distribuidas de esa manera que les dije, te daban audífonos, entonces ya era opcional el que tú quisieras escuchar o no la película. Ahí ya se fueron alejando un poquito del one size fits all. Algunos conductores bastante inteligentes, no sé si por política de la empresa o por iniciativa de ellos, abrían la puerta y a voz de cuello decían a los pasajeros: miren, tengo estas tres películas, ¿cuál quieren ver? Y así ahí una votación, ¿verdad? Para decir, ok, ponemos esta. A veces las películas ni siquiera eran pertinentes para las edades de los pasajeritos, ¿no? Que pues, viajaban niños y pasaban películas que ni siquiera correspondían a su edad. Bueno, en esta ocasión más reciente, para hacer la historia más corta, pues ahora los autobuses tienen, al igual que muchas líneas aéreas, una pequeña televisión, bueno, no tan pequeña, la verdad es que tiene bastante buena visibilidad, nitidez, calidad, y emulando de nuevo líneas aéreas, tiene un menú amplísimo de música, audiolibros, de películas divididas por géneros, y ahora sí, la película o la actividad lúdica, tú la vas a elegir y tú vas a decidir si la prendes, si la apagas, el volumen, tus audífonos. Y ahí ya generaron, con el uso de la tecnología, una solución prácticamente a la medida de cada persona. Cada persona elige su asiento, decide qué tanto lo reclina, decide si quiere ver o escuchar algo en ese centro de entretenimiento, se pone los audífonos que la línea te comparte o usas tus propios audífonos. En fin, ya estamos encontrando soluciones particulares. Si nos movemos al mundo de las decisiones diarias y de lo que hacemos nosotros con nuestros clientes o con los públicos que impactamos, si eres una organización de la sociedad civil, podemos darnos cuenta de que cada vez es menos pertinente el que una sola solución aplique para todas las realidades que viven las organizaciones. Hablando de despachos de consultoría, de modelos de intervención, de modelos de mejora, la gran mayoría de los modelos están concebidos como one size fits all. ¿Y eso qué significa? Esto es algo muy importante. Significa que un gurú por ahí diseña su modelo, lo despliega, sus pasos, sus metodologías, y ahora asumen que todas las empresas tienen el mismo punto de partida y lo aplican a rajatabla. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Son muy pocas metodologías las que toman en cuenta la realidad que es el punto de partida de la empresa, su cultura, sus rasgos, sus características funcionales, para decir: necesitamos ahora una solución a la medida de esta circunstancia. Dos de esos modelos que personalmente conozco y me ha tocado ver su efectividad es la metodología del Dr. Ishaka Dices y todos los conceptos relacionados con la teoría de Spiral Dynamics Integral desarrollados por el Dr. Graves, el Dr. Beck y el Dr. Cowan. Esas dos metodologías tienen como peculiaridad el no caer en el simplismo de que una sola solución aplica para todas las empresas. Al contrario, ellos incluso pueden adoptar estas metodologías de acuerdo, en el caso del Dr. Adices, del ciclo de vida de las organizaciones, y en el caso de Spiral Dynamics, dependiendo del perfil memético de la organización, pueden utilizar o invitar a participar a exponentes de herramientas estandarizadas del tipo de one size fits all, de una sola medida funciona para todos. Pero ellos deciden en qué momento entra y en qué áreas de la empresa es pertinente. El mismo Dr. Goldratt, de teoría de restricciones, que también su metodología es peculiar en esa parte, hace años tuve la oportunidad de asistir a un seminario en la ciudad de Monterrey con el Dr. Goldratt, e incluso tuve la oportunidad de que a un grupo de amigos, de empresarios, nos invitaran a comer con él. Pero se me quedó muy grabado que durante la exposición, él criticaba los programas de mejora de la calidad en las empresas. Y decía él en inglés: quality everywhere, calidad en todos los departamentos, en todos los procesos. El postulado de teoría de restricciones, quizás alguno de ustedes ya lo conocen, es que te enfoques en la restricción. Y él decía: sí, están bien las herramientas de calidad, están bien los gráficos de control, están bien los Ishikawas, los Paretos, ¿verdad? Las herramientas Lean, pero aplícalas en la restricción, porque los otros procesos están excedidos. No tiene sentido que lo apliques uniformemente en toda la empresa, ¿no? Esa es la invitación, a que pensemos si nuestras propuestas de valor las estamos sobresimplificando y generalizando para todos los segmentos de mercado, cuando cada segmento de mercado, subsegmento, microsegmento, puede tener necesidades diferentes. Y antes de que te abrumes sobre la posibilidad de cómo hacer ese tipo de diseños, recuerda que la tecnología puede ser una gran aliada. Particularmente ahora me refiero a la inteligencia artificial generativa, en donde incluso tú ya puedes tener aplicaciones de inteligencia artificial generativa como las que probablemente ya conoces, hablando de ChatGPT, Perplexity, Find, Ask y muchas otras que han emergido en los últimos quizás 2 años y que han crecido de manera exponencial. Así como esas aplicaciones que ya estás usando, puedes hacer un desarrollo interno tomando algún motor de inteligencia artificial e incorporarlo en tus bases de datos. De tal manera que ahora tienes una inteligencia artificial para ti, para tu empresa, para tu grupo. Y las consultas que hace llegan a todos los rincones de tus bases de datos, pensando que las bases de datos están centralizadas en un servidor. O si son varias bases de datos, bueno, está condicionada para que pueda explorarlas todas, traerte respuestas valiosas de la información que has venido acumulando con el tiempo para diseñar soluciones pertinentes a ciertos perfiles y segmentos de mercado o perfiles de clientes. Y también puedes programar para que las búsquedas o las respuestas a las preguntas que le formulas a esa inteligencia artificial personalizada propia de tu empresa pueda consultar fuera de tus bases de datos o solamente en tus bases de datos. Entonces estamos entrando en una era en donde, si bien el concepto de no diseñar one size fits all es claro, por ejemplo, pues toda la gente que la industria del vestido, del calzado, ellos saben que no pueden diseñar una sola talla, ¿no? Sería absurdo, no venderían. De hecho, ellos tienen estadísticas de cuáles son las tallas que más piden los consumidores e incluso por regiones del país. Saben que en el norte del país las personas son más altas, sus tallas son más grandes y entonces el tipo de combinación de medidas que mandan de camisas, pantalones, calzado, etcétera, es diferente en el norte que en el centro que en el sur. Ellos ya van un paso adelante y también no ofrecen un solo estilo en un solo color. Ofrecen una gama para que las diferentes personas tengan posibilidad de elegir. Reflexiona sobre tu organización, sobre tu empresa, incluso sobre tus colaboradores. Déjenme decirles algo bien interesante. Recuerden que estoy grabando desde México y en ocasiones, de manera natural, me cargo mucho hacia las legislaciones mexicanas, pero en sus países, en donde me estés escuchando, pueden ser diferentes. Por ejemplo, cometemos un error cuando las prestaciones, la propuesta de valor para los colaboradores es única, uniforme, ¿sí? Y por ejemplo, tú puedes dar becas para los hijos, puedes dar apoyo para libros al inicio del ciclo escolar, pero cada vez más proporción de tus colaboradores deciden no tener hijos. Entonces, esa prestación ya no les beneficia a ellos. Hay una empresa que ha empezado a dar seguros de gastos médicos para mascotas, porque siendo realistas, hay personas que deciden convivir con mascotas, entonces están buscando cómo adecuar la propuesta de valor a los diferentes intereses, edades, modelos mentales, necesidades de sus colaboradores. En un caso que leí, una empresa estaba muy entusiasmada por dar algunos bonos a un grupo de trabajadoras, todas eran mujeres, trabajaban en líneas de ensamble, en función de la productividad. Y no necesariamente mejoró la productividad como ellos lo esperaban. Finalmente, uno de los supervisores tuvo la curiosidad de preguntarles qué les gustaría a ellas como un reconocimiento por su trabajo. Y lo que respondieron, la gran mayoría, los dejó perplejos. De decir, sí está bien que nos den un bono, lo apreciamos y nos es útil, nos ayuda a resolver necesidades. Sin embargo, si nos dieran un día libre, una tarde libre, lo apreciaríamos más. Porque normalmente los horarios que tenemos no nos permiten ir con nuestros hijos a comprarles su ropa, a convivir con ellos, a ir al cine. Entonces, sería más apreciado por nosotras que nos dieran una tarde libre o un día libre. Y ahí nos damos cuenta que no necesariamente todos esperan lo mismo. En nuestra empresa, el día que cumples años, el mes en que cumples años, decidimos otorgar un día libre, pero no necesariamente el día de tu cumpleaños. Como que el paradigma del one size fits all, de una sola medida para todos, sería, van a estar muy contentos porque el día de su cumpleaños va a ser libre. No dejamos que ellos elijan, porque en ocasiones prefieren elegir otro día y crear un fin de semana largo. hay que ir buscando y pensando cómo encontrar los diferentes perfiles de colaboradores, edades, formas de pensar, géneros, en fin, hay muchas variantes que combinadas generan expectativas diferentes en cuanto a las prestaciones. Y algo muy interesante, cuando les hacía la referencia de México, resulta que en México, por ley, tienes que dar las mismas prestaciones a todos. Entonces, si tú decides dar una prestación especial a los ejecutivos, la debes de dar también al resto de los colaboradores. ¿Qué hacen las empresas? Empiezan a crear un Frankenstein donde dicen, ah, entonces estas personas las pongo en esta razón social y creo otra razón social para otras personas porque las prestaciones van a ser diferentes y únicamente lo que estamos haciendo es complicar y hacer improductiva la operación de toda la empresa, ¿no? Hay muchas cosas, quienes tenemos hijos, hay un quizás adagio, no estoy muy seguro que sea la palabra, pero bueno, ustedes ahorita van a encontrar el concepto. Se dice que una familia que tiene más de un hijo, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, que cada vez son más raras las que tengan tantos hijos, pero bueno, existen. Se dice que cada hijo nace en una familia diferente, porque a veces se sorprenden de decir, pero ¿cómo si son los mismos padres, sí? Biológicamente y familiarmente, ambientalmente y en valores y en formas de educar, ¿por qué son tan diferentes los hijos? Bueno, los hijos tienen su propia combinación, carga genética al nacer, sus propios gustos, es una persona, es un ser individual, ¿sí? Sí, ciertamente vive las mismas reglas, las mismas condiciones de vida dentro del hogar, pero ¿por qué se dice que cada hijo nace en una familia diferente? Porque el primero nace como hijo único, con toda la atención del mundo, ¿verdad? De abuelos, de tíos y demás. Cuando nace el segundo, también recibe mucha atención, pero ahora existe un hermano mayor o hermana mayor que también provoca estímulos en ese bebé, en ese pequeño hermanito, y empieza a tener unas condiciones de vida que el primer hijo no tuvo. Si ustedes son el tercero, cuarto, quinto, sexto hijo, en mi caso soy el tercero de seis, pues podrán constatar esto que les digo. Y volvemos a lo mismo. Cuando tú pones una sola regla, una sola solución para todos los hijos, pudiera ser que no esté siendo precisamente justo. Como me dijo un jefe, uno de mis mejores jefes en Monterrey, en una universidad privada, me dijo, se llama Octavio, es una gran persona, me dijo, mira Roberto, para ser justo hay que ser disparejo. Y esto venía en alusión que la institución, en épocas de una gran inflación aquí en México, decía, en tal mes, a los jefes de departamento, pueden dar un incremento de X porcentaje de los sueldos. ¿Cuál es el camino más sencillo? El camino más sencillo, menos conflictivo, más rápido, ¿verdad? Es que si yo soy jefe de departamento y me reportan a mí 8, 10, 12 profesores con diferentes sueldos por su antigüedad, por su especialidad, por diferentes cosas, pues simplemente a todos les doy el mismo incremento de sueldo. Es lo que él decía, si quieres ser justo hay que ser disparejo. Él no hacía eso. Él sumaba toda la nómina de su departamento, le aplicaba el porcentaje de incremento, sacaba la diferencia y decía, ok, entonces significa que tengo tantos miles de pesos para repartir entre mis 12 profesores. Y a uno le daba un porcentaje alto, otro le daba un porcentaje muy bajo, otro un porcentaje medio, a otro valor entre el medio y el alto, no daba el mismo incremento de aumento. Y eso no rompía con las reglas de la institución, porque a final de cuentas, él entregaba su nueva nómina que había incrementado con el porcentaje autorizado por la institución. Pensemos qué posibles aplicaciones tiene en nuestro diseño de productos, en nuestras estrategias de comercialización, en nuestra relación con nuestros colaboradores, o si tienes tú la oportunidad de estar en algún cargo público, en alguna entidad de gobierno. También reflexiona sobre este tema. One size does not fits all. Créanme que tiene un gran poder de mejorar la calidad de vida de las diferentes audiencias que interactúan con nuestras empresas. Esto es Conexión Novarum y nos da mucho gusto que nos escuches. Ayúdanos a compartir estos podcasts y también visita nuestras redes sociales, así como la Academia Novarum, en donde tenemos cada vez más oferta y estamos trabajando para incrementarla para que puedas tener oportunidad de mantenerte actualizado. Tus comentarios son bienvenidos. Que tengan buen día.